desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tengan todos muy, pero muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una transmisión más desde la ciudad de Brownsville, en la Iglesia Bautista West Brownsville. Este es domingo, nuestro tercer culto dominical. Son las 6:50 p.m. y tenemos por delante de nosotros unos 35 hermosos minutos para poder predicar la gloriosa palabra de nuestro Dios. Acá en nuestra iglesia, por respeto a la Escritura, nosotros nos ponemos en pie y vamos a tomar la Biblia para poder buscar una cita en donde nosotros vamos a dar lectura a esta porción que nos servirá como texto para la base de nuestro sermón, y luego nos vamos a mover a una cita más en la Biblia que es prácticamente la ruta que lleva el que es constante, la ruta que lleva el que es el que permanece, la ruta que lleva aquel cristiano que siempre persiste en hacer lo que le gusta hacer, y eso es servir al Señor. En el Evangelio, según San Juan capítulo 15, versículo 7, hay una cita que yo quisiera que en menos de 8 segundos usted es capaz de leer lo que dice acá. Quiero que usted lo lea en silencio. Y una vez que lo haya leído en silencio, lo vamos a leer todo junto. Pero quiero, porque esta es la condicionante, si usted no cree qué es lo que va a leer, yo pienso que usted no merece escuchar este mensaje. Si usted no le da crédito a lo que va a leer, mejor, ¿sabe qué? Agarre sus chivas y váyase para su casa, porque lo que está haciendo aquí es perdiendo su tiempo. A mí me parece que si nosotros tomamos la Biblia por ser el libro sagrado y nosotros no creemos qué es lo que estamos leyendo, estamos demeritando a Dios y estamos no creyéndole a Él. Esto no lo dijo el Evangelio según San Juan, no lo dijo el apóstol. Estas son palabras de Cristo. Por lo tanto, le voy a pedir que tome 7 a 8 segundos a leer esta cita. Y luego la leemos todos. Perfecto. Dice el versículo 7 y lo leemos todos. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Y queremos decirte que sí creemos lo que acabamos de leer. Decimos amén, así como lo acaba de decir el hermano Villarreal. Amén a lo que acabamos de leer. Que nosotros no vamos a ser la excepción. Nosotros somos de los que hemos permanecido, de los que queremos permanecer. Y tú nos das a nosotros la libertad de pedir todo cuanto querramos. Y tu palabra dice, comprometiéndote a ti, que todo será hecho conforme lo hemos pedido. Háblanos al corazón, te lo pedimos en tu nombre, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Hay una condición. Para poder nosotros usufructuar, para poder nosotros reclamar lo que acabamos de leer, tenemos que permanecer. Aparece la expresión como un sí condicional, un if. If you abide in me. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis que os será hecho. Es muy fácil, bastante fácil, irritarnos, molestarnos, inquietarnos, cuando vemos que a otra persona le va bien en la vida. Empezamos a cuestionar una cantidad de cosas, nos sentimos muchas veces hasta indignados, que cómo es que mira a fulano, acaba de venir y mira lo que tiene. ¿Cómo es que el fulanita y la familia tal que acaban de llegar a la iglesia y mira cómo de bien les va? Quiero explicar esto. Permanecer en Cristo no es lo mismo que permanecer en la iglesia. Algunos de nosotros hemos permanecido probablemente en la iglesia por muchos años, pero no estamos en Cristo. Ya voy a llegar a un punto como esto. Las cosas que muchas veces nosotros deseamos, las cosas por las cuales batallamos, las cosas por las cuales luchamos con tanto ahínco, me doy cuenta que otra familia, otro hermano, la tienen de una forma tan fácil. Y a veces hemos llegado a pensar y a creer que no es justo. Y que Dios, como que pareciera que tuviera sus preferidos, sus predilectos, o que son los integrantes de la selecta, porque a nosotros, como que Jesús nos ha olvidado, nos ha marginado y nos tiene excluidos de su plan. Tenemos que ser bien objetivos y tenemos que pensar en esto. Antes de poder juzgar y de criticar, y antes de poder nosotros probablemente cuestionar por qué a fulano y por qué a fulanita o a sultanita les va tan bien y a mí no me va como a él le va, antes de poder cuestionar esto, valdría la pena o merece la pena que nosotros nos hagamos esta pregunta. ¿Y cómo fue que lo logró? ¿Cuánto tiempo le pasó o tuvo que pasar en la vida de él o de ella o de esta familia para lograr todo lo que ahora tienen? ¿Cuál fue el sacrificio que hicieron? A veces nosotros vemos a las personas viviendo en buenas casas, vistiendo buena ropa, teniendo buenos trabajos, manejando buenos autos, pero no nos damos cuenta que son personas que se levantan a las 4:30 de la mañana, a las 5:30 ya van para su trabajo, a las 6 ya están trabajando, llegan a su casa hasta las 7 de la noche. Son personas que conozco que trabajan hasta 12, 14 horas diarias y no 5 días a la semana. Muchos de ellos hasta 6 días de la semana, y el único día que respetan es el domingo porque vienen a la casa de Dios. Esas cosas a veces nosotros no las vemos. ¿Cuánto le costó? ¿Cuál fue el precio que ha tenido que pagar para poder llegar nosotros ahí? ¿Se imagina usted poder recibir una tarjeta de débito? Y en la tarjeta de débito le dicen, es ilimitada. La tarjeta de débito que a usted le vamos a entregar es una tarjeta en la cual los recursos o los fondos de esta tarjeta van a depender de su permanencia en Cristo. Esta no es una tarjeta de crédito, en donde usted la va a sacar lo que quiera, pero recuerde que es como que usted, you're borrowing money from the bank. La tarjeta de crédito tiene que pagar luego intereses. No, esta es una tarjeta de débito, en donde todo lo que está allí es suyo. Y solamente hay una condición para que los recursos nunca se agoten de esta tarjeta de débito. Una tan sola cosa requiere Jesucristo en nosotros: permanencia. Por eso, si usted observa en el capítulo 15, versículo 7, esta es la tercera vez que lo vamos a leer. Si usted todavía no tiene marcado, no tiene subrayado, no tiene un asterisco, no le tiene una notita ahí, valdría la pena o merece la pena que usted lo ponga. Son palabras de Cristo donde dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero ¿para cuántos o para quiénes es esta oferta? Aquí la Biblia dice, a los que permanecen. Hermano querido, con todo el respeto, yo no lo quiero a usted, no le quiero pinchar su globo. A usted no le quiero yo, en realidad, echar a perder el castillo de arena que usted ha construido. No espere jamás, nunca en la vida, que usted pueda tener la libertad de acercarse al Padre y pedir todo cuanto quiera, como dice la Escritura, si usted no es una persona que no permanece en el Señor. Yo como predicador tengo que escuchar, y no para enterarme, sino para retroalimentarme. Yo veo muchos programas por el canal Enlace, de predicadores. Usted me ve en mi casa el domingo a las 3 de la tarde, yo estoy viendo el pastor John Hagee. Todos los domingos de 3 a 3:30 yo me estoy deleitando con un sermón del pastor. Antes de venirme a las 8:30 de la mañana cuando vengo a la iglesia, yo estoy poniendo al doctor Charles Stanley, yo estoy escuchando al doctor David Jeremiah. Entonces, escucho y escucho. Y me doy cuenta cuando junto todas estas expresiones, cuando trato la manera de agrupar las predicaciones, o hasta cierto punto, no digo las quejas, pero sí la forma en que se expresan los pastores, ellos hablan de que hay una cantidad de creyentes que ya no están perseverando, que ya no están continuando, que ya no han permanecido en el Evangelio. Y trato con la mente de confirmar lo que yo siempre pensé al principio. ¿Sabía usted que las personas que a mí me hablaron de Cristo ya no están en el Evangelio? ¿Sabía usted que las personas que tanto me hostigaban, por decirle así, las personas que constantemente me hablaban del Evangelio, vamos Carlitos a la iglesia, mire que su mami no merece que usted se pierda, mire que hay algo bonito para usted, las personas que más me insistían, las personas que más me hablaban del Evangelio, las personas que se obstinaban con buscar una oportunidad para acosarme y llenarme de un montón de cosas y de fraseología cristiana que yo no entendía? Bueno, esas personas que tanto me fastidiaban a mí, si esa era la expresión fastidio, son personas que ya no están en el Evangelio. Ya no, su vida ya no está alrededor de Cristo. No permanecieron. Algunos se casaron, otros se divorciaron, unos están muertos, otros están en drogas, otros están en alcoholismo. Entonces me hago la pregunta, ¿qué pasó? No permanecieron. Afortunadamente en nuestra iglesia ha pasado algo lindo con nosotros. Yo no digo que uno por allá, otro por acá, así esporádicamente haya decidido. Pues al principio dice que se apartan de la iglesia. No, yo no, del Señor yo nunca me he apartado. Pero mire hermano, discúlpeme, usted no puede decir que usted se ha apartado de la iglesia o que no se aparta del Señor cuando usted no comulga, cuando usted no participa en una iglesia local. Las personas que estamos enamorados, que estamos encantados con las cosas que pasa con el Evangelio, somos personas que buscamos la forma de cómo identificarnos con una iglesia local. Es un principio, es algo que hemos aprendido, está dentro de nuestros valores, que cuando nosotros salimos de vacaciones, son cosas que hemos explicado, pero por muchos años. Qué bueno que ustedes van a las playas, qué bueno que ustedes van a otra ciudad, qué bueno que viajan, qué bueno que van de vacaciones con su familia. Lo primero que hemos recomendado es que antes de echar el bikini, ponga la Biblia. Antes de echar las chancletas y las sandalias y las chinelas, ponga una Biblia. Antes de encontrar el hotel donde usted va a estar, ubíquese donde está una iglesia para que el día miércoles o el domingo usted vaya a una iglesia y congregarse. Y manifestar lo que aparece en el pacto de una iglesia bautista, que cuando tengamos que movernos, nosotros cultivemos este y honremos el pacto de buscar y de congregarnos en una iglesia de la misma fe y orden. Por lo tanto, esa tarjeta de débito que usted tiene en la mano ahorita, con una cantidad ilimitada, esa solamente la reciben las personas que permanecen. No trate de usarla si usted es una persona que piensa que puede burlarse de Dios. That you can fool God. No le va a funcionar. Le va a aparecer ahí y le va a decir, no fondos. ¿Por qué? Porque no ha permanecido. ¿Qué otros sinónimos? Hemos venido últimamente tratando la manera de usar otros sinónimos o palabras similares a la palabra que estamos utilizando para que usted pueda enriquecer el conocimiento o el término que estamos explotando. Permanecer es persistir a pesar de, insistir en lo que estoy haciendo, quedarse al lado de. Esa es la palabra permanecer, to stay, no moverse. Y esta es una de las cosas que aparece, se recuerda usted en aquella parábola, no la vamos a ver por razones de tiempo, en la parábola del sembrador, donde dice Jesucristo que aquel que oye la palabra es el que la semilla cayó entre los espinos, y porque vinieron las pruebas, y entonces se apartaron, y ya no continuaron, ya no siguieron. Hermano, hemos conocido, no uno, no dos, hemos conocido decenas de cristianos que se han apartado de su fe, que han sido los que le llaman en inglés the backsliders, que han sido los que han apostatado, han sido los que se han enfriado, han sido los que ya la iglesia les quita el tiempo, han sido el tipo de personas que la iglesia ya representa un estorbo para sus planes familiares, comerciales o industriales. Bien, le voy a explicar una cosa antes de llegar a los puntos, y vamos a cambiar de cita porque vamos a ver la ruta y vamos a ver cómo piensa el hombre que no se quiere apartar. ¿Cuál es la ruta que lleva la mujer que no quiere salirse de él? La permanencia nos lleva a nosotros a conseguir todo lo que queramos. La permanencia nos lleva a nosotros a conseguir todo lo que nos proponemos. El que permanece logra lo que quiere. El que permanece es constante. El que permanece es firme. El que permanece es aquella persona que no se mueve de su puesto. Hermano, es impresionante. Personas que no son estables. Personas que no pueden permanecer en una iglesia 1 o 2 años. Porque con cualquier cosita se molestan, se enfrían, se calientan. Ya no, se enfrían y se calientan. Y viven toda la vida tibios. El que permanece es aquella persona que no cambia, oiga esto, por nada ni por nadie. Hay una ruta que yo quiero que veamos y tratemos la manera de aplicarla a nosotros. En Proverbios capítulo 3, versículo 21, si usted tiene su Biblia y conoce dónde está el libro de los Salmos, y digo esto porque hay personas en nuestra iglesia que están recién llegadas, abrazando la fe, apenas conociendo la Biblia, conociendo los libros de la Biblia, intentando interpretar. Vea, si supiera usted qué momento más lindo estamos teniendo en Betania. En Betania llevamos, el día jueves, llevamos 7 o 8 Biblias para 7 o 8 familias de nuestra iglesia que están recién uniéndose allá en Betania. Y es lindo ver a la gente que quieren encontrar el pasaje, pero no pueden. Y vea la frustración. Se ve en el rostro y se ve en el lenguaje corporal de ellos la frustración. A veces cierran la Biblia porque no encuentran el pasaje. Y ahí es donde entramos en trabajo el hermano Teddy, el hermano Gerardo, el hermano Tobar, el hermano Iván o los hermanos que están ahí, e empezar a decirle, como hermanos mayores que somos, a decirle dónde está el libro. Llevamos Biblias y ahora, como tenemos Biblias nuevas para poder regalar, lo que hacemos es esto, porque no encuentran ellos los libros de la Biblia, les decimos que vayan entonces mejor por la página. Es más fácil, estamos en la página 688, estamos en la página 783. El libro que toca, el libro que corresponde, les vamos explicando porque para ellos es más fácil. En Proverbios, capítulo 3, y ya no nos vamos a mover de ahí. En Proverbios, capítulo 3, versículo 21, esta es la ruta. Este es lo que está trazado. Esto es prácticamente el mapa de la persona que permanece y sabe por qué permanece. Capítulo 3, 21, vea lo que dice la Biblia. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo. Ok. Primer punto, dámelo, hermano Juan, por favor. El que permanece no se aparta, y le voy a decir por qué. Solo va a quedar aquí esto. Muchas veces por ponerles a ustedes las figuras con letras mayúsculas o capitales para que ustedes puedan apreciar mejor, podría ser que el subtítulo o el punto del sermón podrían ser un poquito más largos, pero esta es la forma de mantenerlos a ustedes en un suspenso para ir sabiendo, bueno, cómo piensa. Fíjese. Este es el modus operandi del que permanece. ¿Cómo piensa y por qué piensa así el que permanece? ¿Por qué piensa así y por qué no se aparta? Uno, porque sabe que no le conviene. No. No me aparto porque, en primer lugar, la primera persona en ser perjudicada si me aparto soy yo. Y si yo soy la primera persona en ser perjudicada por apartarme, también voy a perjudicar a los que están conmigo, a los que viven bajo mi techo, a los que me rodean en mi casa, a los que se sientan en mi mesa a comer. Si yo soy... ¿Se recuerda qué fue lo que dijimos la noche y cómo terminamos? Stop it. Stop it. Se trate la mano. No, 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 no se escape. No se salga. No, no, no le dé malas señales, por favor, a sus hijos. Entonces este hombre o esta mujer no se aparta porque él mismo sabe que no le conviene apartarse. ¿Sabe usted por qué no se aparta? Porque no quiere arriesgar lo que ya tiene. Le ha costado tanto lo que tiene. Su casita, su carro o sus carritos, su familia, un par de ahorritos que tiene por ahí por cualquier cosa. Y él sabe que le ha costado. Que son 20, 25, 30 años de trabajo. Y por cierto, hoy yo me junto con... Como yo ya estoy pensando honestamente en eso del retiro. Yo consejos de Barbarita no sigo. Del resto está bien, pero a Barbarita no le creo nada. Me dijo un hermano, brother, me dijo, ¿y usted cuándo se va a jubilar? Y le dije, bueno, legalmente es a los 65. Hace poco vino un hermano a visitarme. Fíjese, me dijo que yo pensaba lo mismo. Pero me voy a jubilar a los 62. Ah, le dije, entonces no va a recibir mucho dinero, brother. Fíjese que no me... Mire, ¿cómo la ve usted desde ahí? How do you see from there? Mire pues, vaya, ¿cómo la ve desde ahí? Si yo me jubilo, me dijo, a los 65 años, me van a dar $1,188. Y yo ni le quise decir de los miles que me van a dar a mí cuando me jubile, ¿verdad? Entonces, quería saber hasta dónde llegaba la plática. Sí, pero fíjese, me dijo, que si me jubilo a los 62 años, me van a dar 1,120. O sea que $68 más. Mejor me jubilo, me dijo, a los 62. Pensó, no sé si usted considera, pensó bien. ¿Para qué voy a seguir trabajando? Ay, me encontré con una hermana que me dio tanta tristeza platicar con ella. Me dice, yo me acabo de jubilar, me dice. Y fíjese que me van a dar 450. Con eso no vivo, pastor. Mire, le digo, ¿y por qué no es mi roommate? Le dije yo, ¿verdad? Junto a los 483 que me van a dar a mí, más los 400, y yo le lavo ropa, le digo, yo le doy comida también, rentamos un apartamento por ahí, vivimos juntos. Hermano, es una miseria lo que nos van a dar. Entonces hay personas que no se arriesgan. Este que permanece, no quiere arriesgar lo que le ha costado. El error más grande de los seres humanos es apartarse del camino de Dios. Entonces este hombre o esta mujer lo sabe y por eso no desperdicia la oportunidad que tiene ahora. Tiene una iglesia que le queda cerca. Tiene una iglesia que le gusta. Tiene una iglesia en la que sirve. Hoy se acercó una damita conmigo y me dice, pastor, quisiera servir en la iglesia. Y le dije, a la tarde, cuando usted venga, le voy a presentar a una dama que es la directora de estos ministerios, hable usted con ella, y ella le va a decir en dónde usted puede servir en nuestra iglesia. Entonces, hay gente que viene a la congregación, les gusta nuestra iglesia, se identifican con nosotros, ven que pasan un montón de personas en todo lo que hacemos, y ellos quieren formar parte. Entonces, no quieren dejar pasar la oportunidad. Por fin encontré una iglesia que me gusta. Por fin encontré una iglesia que afortunadamente está cerca, aunque no es un factor a considerar para yo buscar una iglesia. Tengo, por ejemplo, tenemos casos, ¿no es cierto, Sandra, cuando estamos en Betania? O casos acá que tenemos niños que dicen, es que, ¿a dónde vamos a ir ahora? ¿A la iglesia grande, que somos nosotros, o a la iglesia chiquita? ¿Vamos a ir a la iglesia aquella donde hay esto y esto y esto? A veces los niños son los que han encontrado ciertos atractivos para quedarse en nuestra iglesia. Y empiezan de esta forma a persuadir y a convencer a sus padres. Entonces, ¿por qué no se aparta este hombre? Porque él ha aprendido a darle valor a las cosas que en realidad valen la pena. No, no, no. ¿Cómo voy a echar a perder? Tengo a mi familia, tengo a mis hijos, tengo salud, tengo una iglesia. O sea, me gusta lo que hago. Entendemos, y esto lo comprendemos bien y siempre lo hemos anunciado, no somos la mejor iglesia del pueblo, estoy seguro que jamás seremos la mejor iglesia, pero tampoco somos la peor. Entiendo que hay áreas en nuestro ministerio que necesitamos cambiar, otras cosas que necesitamos mejorar probablemente, y todo con el fin de que nosotros podamos ser una iglesia que llene las expectativas de las personas que buscan una congregación, pero es inteligente. Segunda cosa, capítulo 3, versículo 22, ¿y por qué no se aparta él? Porque entiende, fíjese esto, primero, él sabe que no le conviene apartarse. Segundo, entiende que permanecer es esto. Se lo voy a describir. Capítulo 3, versículo 22. Vea lo que dice la Biblia. Y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Ah, ok. Él sabe que permanecer en el Señor, él sabe que permanecer haciendo lo que está haciendo, él sabe que lo que está logrando ahora con sus hijos es transmitirle a ellos el amor. Cuando sus hijos vean en usted el amor que usted tiene por la iglesia, el amor que usted tiene por la obra, el amor que usted tiene por lo que hace, sus hijos también se van a enamorar. Manny y Diego, que son los encargados del departamento de jóvenes, y con sus chaperones y directores, Gerardo y Sandra, están pasando un buen tiempo. Yo nunca, en la iglesia donde yo estuve en San Francisco, nunca hubo un grupo de jóvenes tan grande como el que ustedes tienen. Y yo veo que hay una cohesión, yo veo que hay una fusión, yo veo que hay un grupo bastante lindo. Yo no he escuchado de los jóvenes que hay disensiones, que hay discusiones, que hay pleitos, que parece que están teniendo un buen momento. Y hemos procurado que ese sea verdaderamente el tema de la juventud de nuestra iglesia. Somos jóvenes, o son jóvenes que vienen de distintos hogares, de distintas familias, de distintos trasfondos sociales, de distintos trasfondos también económicos, y aquí tratamos la manera de poner a un lado de dónde vienen ellos, qué tanto problema tienen, si algunos no lo tienen, y son una familia, se tratan muy bien, se llevan muy bien. Entonces, este hombre sabe que tiene que apegarse a las reglas de la vida. Sabe que hay cosas a las cuales tiene que someterse y que son una disciplina para él, y sobre todo que tiene que abstenerse de muchas cosas. Yo les comentaba, y soy una persona que me gusta el deporte. Llega la temporada del béisbol y yo me echo mis partidos de béisbol. Llega la temporada del fútbol americano y pues mi equipo, los 49ers, y sigo los 49ers. Llega el fútbol soccer y pues tengo también mi afición y tengo mis equipos. Pero yo no voy a dejar mi iglesia. Yo no voy a dejar los cultos de mi iglesia porque juega un equipo, por más que venga. Aunque el Real Madrid esté jugando en el Sams Stadium, no voy, hermano. No voy. Yo he tenido boletos conmigo en mi mano que jugaban los 49ers con los Seattle Seahawks en un Monday Night Football cuando jugaban en Scholastic Park allá en San Francisco. No podía ir porque tenía la clase de los jóvenes. No podía ir, por ejemplo, y era Monday Night porque había clase de jóvenes. No podía ir domingo, menos hay culto. ¿Te crees que a mí no me gustaría ir a ver un agarrón de esos allá a Monterrey? Los Tigres y los Rayados dice que son un espectáculo. No puedo, y aunque sea sábado, y porque juegan en la noche, 9 de la noche, en lo que vengo para acá. No. O sea, sabemos que tenemos que abstenernos de un montón de cosas. Y hay gente que vende su primogenitura. Y hay gente que dice, no, si no es malo. Es cierto, no es malo, pero hay prioridades en la vida. Hay situaciones que sabemos que no podemos hacer porque Dios está por encima de eso. Ya vendrá un momento, ya vendrá la oportunidad donde jueguen en martes también, ¿verdad? No sé, qué otro día, a las 4 de la mañana, y tal vez uno pueda ir. Pero yo no me voy a dividir, yo no voy a dejar mis cosas por las que sé que el Señor ha sostenido lo que tengo, mi familia, mi ministerio, mi salud ahora. ¿Te crees que sería correcto pagarle mal a Dios después de haber hecho lo que hizo conmigo? Entiende, y esto debe de entenderlo usted y yo, lo debemos de entender todos. Debemos de entender que permanecer en la iglesia no es lo mismo permanecer en Cristo. Entiende que estar cerca de la cruz no es lo mismo que estar cerca de Jesús. Entiende que estar cerca del reino no es lo mismo que estar adentro del reino. Porque hay muchas personas que salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de ellos. Salir del mundo, salimos todos, pero muchos de nosotros, el mundo no ha salido de nuestras vidas. Y empezamos a prepararnos para terminar. El que permanece, camina confiado. El que permanece en Cristo, vive en paz. Capítulo 3, versículo 23 al 26. Vea la ruta. Vea el final de todo esto. Y luego vamos a ver algo maravilloso. Capítulo 3, versículo 23 al 26. Entonces, oiga esto. Fíjese, esta palabra entonces en inglés es therefore. Primero, no se aparten estas cosas de tus ojos. Porque lo que quiero es que guardes la ley. Que guardes el consejo. Esto va a ser vida para tu alma y va a ser gracia para tu cuello. Entonces, ahora, si guardas esto, como la tarjeta de débito, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, dice la Biblia, fíjese esto, andarás por tu camino, ¿cómo dice? Confiadamente. Y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, oiga, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. ¿Por qué? 26. Porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso, atrapado, atascado. Quiero terminar de esta forma en esta noche. Póngame mucha atención y luego le voy a pedir que hagamos algo para poder terminar al unísono esto. El que permanece, el que no se aparta, el que aguanta vara, como decimos por acá en la frontera, el que tiene la espalda bien ancha y la piel bien gruesa para aguantar, ese hombre no vive paranoico. Él no tiene ningún complejo de persecución. Él no se esconde de nada ni de nadie. Él dice, el que nada debe, nada teme. No tengo ningún problema. Él sí puede leer perfectamente y recitar perfectamente una parte del Salmo 23 donde dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Todavía no lo sé si lo voy a hacer en vivo y va a salir por Facebook. Lo que un día quiero decirle y narrarle a toda la iglesia, lo que pasó por mi mente en estas últimas semanas de mi enfermedad, de lo que pudo haber pasado. Y honestamente, no pasó por mi mente nada que me perturbara. Tengo un sermón, lo voy a buscar. No, lo tengo en el bosquejo, pero lo voy a buscar en audio y se lo voy a poner. Me recuerdo que fue un sermón donde yo tenía unos mapas. Creo que el sermón se llama, y lo vamos a buscar en audio. El sermón se llama Las ruinas del cristiano. Los sitios arqueológicos que ahora son sitios importantes de turismo bíblico, allá en Turquía, donde están las siete iglesias de Apocalipsis, y otros lugares emblemáticos en la Biblia. Y yo me recuerdo que en ese día, me recuerdo a la hermana Rita Quilantán, porque a ella la estaba viendo yo, cuando yo dije, yo creo que yo no voy a vivir más de 60 años. Yo siempre tuve una idea loca, absurda, ridícula, porque me fui comparando con los años de edad de mi papá. Mi padre vivió 53 años, a esa edad él murió. Entonces cuando yo ya llegué a 51, 52, dije, charro, ya me toca, ¿verdad? Y pues entonces pasé 53 y 54, y ya empecé a ver por detrás del retrovisor, ¿verdad? Y ya van 55, y van 56... Y ahora que me llegó esto, dije, vaya, por lo menos viví 3 años mejor que mi padre. Y le voy a decir algo. Y aunque lo vea mi familia, o aunque lo escuchen parte de la familia de mi padre, lo que yo he vivido no se compara con la vida que llevó mi papá. No, nunca. Tendría, se lo voy a decir para que no suene tan feo, tan grotesco para con usted. Tendría que volver a nacer mi padre y volver a vivir para poder intentar vivir lo que yo he vivido. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El que permanece en Cristo no conoce las crisis. No conoce las crisis emocionales. No conoce las crisis sentimentales. Y menos las crisis económicas. Ha experimentado lo que dice la Biblia. Y entiende que, oiga esto. Entiende, al principio dijimos, que comprende y entiende que él no debe de apartarse porque no le conviene. Pero cuando ve a su esposa, a sus hijos, a los hijos de sus hijos, él dice, no, yo no quiero lo que aparece en el resto del pasaje para lo que tanto amo. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias en Proverbios capítulo 3, versículo 30 al 33. Las bendiciones de Dios llegan cuando tienen que llegar. Y de esta forma vamos a terminar. Algún día vamos a llenar un espacio con otra cámara. Otro día vamos a tener otra cámara por allá. Otro día tendremos otra cámara como que fuera dron, para que vea todo esto, para que los que nos ven puedan ver quiénes somos los que estamos en esta noche. No sé si pudieras hacer un panning, hacer un paneo para darle un poquito de vuelta, despacito por favor, para que los hermanos vean. Leti, por favor, si podríamos, para los hermanos que nos están viendo, que vean así, le das la vuelta, por favor. Tráguense el chicle los que van a pasar por ahí, por favorcito. Un poquito más, Leti, para que vean quiénes somos los que estamos acá, que no soy yo solo el que estoy predicando, sino que habemos un montón. Vamos para atrás. Muy bien, parece bien. Cierre la boca, saque pecho. Muy bien, un montón de hermanos que estamos acá. Y luego me das de nuevo la cámara para poder tomar la Biblia. Capítulo 3, versículo 30, versículo 36 al 33. El que permanece en Cristo, el que permanece en el Señor Jesús, ve el final de la persona que se aparta y dice, I'm not gonna do it. Yo no me voy a apartar, de aquí no me muevo. Capítulo 3, el 30 al 33. Lo leemos todos, por favor. Dice así la Biblia, todos. Capítulo, no tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Por eso no se aparta. Por eso no se va. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta noche. Gracias por habernos traído. Gracias por darnos la bendición de escuchar tu voz. El pastor de esta iglesia ha hecho mención muchas veces que permanecer en Cristo no es sinónimo de permanecer en la iglesia, o que deba de ser exclusivamente la West Roseville. Nosotros entendemos que nuestra iglesia no es la única en donde podemos congregarnos. Hay otras alternativas, hay otras opciones. Hay más de 130 iglesias en la ciudad de Bronzeville. Nosotros nos hemos enamorado de esta. Nosotros hemos escogido para que esta sea nuestra iglesia. Nosotros hemos decidido que aquí queremos servir al Señor el resto de nuestros días, o hasta cuando Dios nos saque de acá para enviarnos a otro lugar a predicar su palabra. Todo el mundo está orando en nuestra iglesia, pero usted que nos ve a través de Facebook, y usted es del que ya se acostumbró, ya tiene domingos de no ir a la iglesia, ya tiene meses de no congregarse, ya no le haya sabor al cristianismo, dejó de ser lo que usted era, se enfrió,
está tibio,
está molesto con todo, está resentido con el sistema. No lo haga. Estos son armas que utiliza Satanás, el diablo, para dejarlo a usted inerte, para dejarlo a usted inactivo, para dejarlo a usted petrificado en su casa, en su mundo, que ahora en lo que está haciendo sabe que el apóstol no le conviene. Consejo de amigo y consejo de pastor: levántese donde está, busque una iglesia, vuelva a enamorarse de su Biblia, vuelva a enamorarse de Dios, busque la iglesia que usted prefiera, congréguese ahí y sirva al Señor. El que permanece tiene una tarjeta de débito en su mano, en donde siempre van a haber recursos.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.